Ana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Hoy se cumple un año de la nueva ley de plazos, de la nueva ley del aborto. En la Comunidad de Madrid hay 7 clínicas acreditadas para llevar a cabo la interrupción del embarazo. 5 de ellas están agrupadas en una asociación que denuncia que el gobierno regional les debe dinero, que les debe algo más de 1,5 millones de euros. Y es que dicen que hay incluso hospitales, como el de Arganda del Rey, que nunca han abonado un euro, algo que pone en serias dificultades económicas a alguna de estas clínicas. En Parpineda es vocal por Madrid de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo.
Nunca han llegado a pagar, todos los hospitales. Unos a unas clínicas más, otros a otras clínicas menos, cantidad, pero en realidad todos. El problema serio es el lado humano de este asunto, es que, claro, la gente que trabaja en las clínicas, que son mayoritariamente mujeres, pues ven que están con una inquietud al ver que esto puede llevar a un colapso de la actividad tremendo.
¿Y qué dicen desde el Ejecutivo Regional, desde la Consejería de Sanidad? El consejero Javier Fernández Laschetti reconoce ese retraso, reconoce que se le debe dinero a las clínicas, pero se excusa diciendo que también se le debe dinero a otras partes implicadas.
Hay un problema que en Madrid es menor que en otras comunidades autónomas. Celeridad o de prontitud en el pago a las compañías farmacéuticas o a los proveedores de material sanitario y también en este caso pues a las personas que tienen estas clínicas con las cuales evidentemente lo que no vamos a hacer es un trato de favor. Claro, tenemos un retraso medio de 300 días.
Es martes 5 de julio, tenemos más asuntos en titulares. Que vamos a repasar ya con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La justicia no mejora y es el momento de revisar el sistema. Es lo que se desprende de la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entregaba hoy el responsable de este organismo, Francisco Javier Vieira, a la presidenta Esperanza Aguirre. Durante 2010 el atasco judicial ha permanecido casi inalterable, mientras siguen aumentando las demandas relacionadas con la crisis económica y la destrucción de empleo.
No se puede decir que haya habido una mejora de la Administración de Justicia. Lamentablemente hay que darse cuenta de que si se incrementa el número de asuntos en trámite de forma regular en todas las jurisdicciones, eso significa que la justicia no va bien, no va mejor, ¿eh? Y por otra parte, si se ha incrementado el número de ejecutorias pendientes como regla general en todos los órganos judiciales, eso significa que la justicia no ha mejorado.
Los consejeros de Caja Madrid, integrados en la llamada candidatura social, rechazan de plano la subida de tarifas en los servicios financieros de Bankia. Hablan directamente de abuso y exigen una revisión antes de su entrada en vigor a partir del día 13 de agosto. 2 euros al mes quiere cobrar el grupo financiero liderado por Caja Madrid por el mantenimiento de cuentas en caso de que el saldo medio no supere los 2.000 euros. Jaime Cedrón, Comisiones Obreras.
Y no solamente es abusiva, si evidentemente se colocan costes altos y encima se penaliza justamente a aquellas personas que tienen menos ingresos, evidentemente lo que se está haciendo es expulsando de los propios servicios financieros justamente a aquellas personas que menos rentas tienen.
Este mismo sindicato, Comisiones Obreras, ha presentado hoy los datos de un informe sobre el mercado laboral, además de ofrecer una guía de apoyo para las personas sin trabajo. En resumen, la idea es que el desempleo masivo incrementa la precariedad laboral y la economía sumergida, además del desánimo entre los desempleados, que cada vez se apuntan menos a las listas del paro porque las instituciones no les ofrecen solución. Javier López, secretario general del sindicato.
Creemos que los gobiernos tienen que cooperar entre ellos y tienen que cooperar con los empresarios y con los sindicatos para que esta situación inadmisible, inaceptable e indignante no se siga sosteniendo en el tiempo.
Y 2 años habrá que esperar todavía para haber levantado el nuevo centro de formación para futuros trabajadores del sector de la construcción, cuya primera piedra colocaba hoy el alcalde Gallardón. 30.000 trabajadores podrán formarse cada año en este centro, que estará ubicado en Vicálvaro.
Y desde esa concertación previa de los agentes sociales, un diálogo con las administraciones públicas, ese es el camino que tenemos que seguir para la superación de la crisis. Es importante saber que ese lenguaje lo venimos hablando hace mucho tiempo en Madrid. Pero es importante también que sepamos que ese lenguaje ha tenido resultados.
Nuevo toque de atención del defensor del menor, Arturo Canalda, sobre la situación en la que malviven los niños del poblado de la Cañada Real y más en concreto del Gallinero, cuyo traslado exige para evitar que sigan viviendo en un entorno de droga e inseguridad.
Tenemos que buscar una solución global a la Cañada Real, tenemos que sacar a esa gente de ahí porque no se puede vivir como están viviendo. Y que tenemos que tomar soluciones globales para la Cañada Real, porque podemos poner un parche, que es necesario, desde luego, en el Gallinero, pero tenemos otros muchos cientos de menores que están en un entorno realmente complicado, ¿no?
Más cosas, 170.000 euros tendrá que pagar el SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, a la familia de un paciente de 47 años que murió en el hospital de Fuenlabrada tras un mal diagnóstico. Ingresó en urgencias con una pancreatitis sin que se adoptaran las medidas de precaución adecuadas. Antonio Navarro, abogado de la Asociación Defensor del Paciente.
Le diagnostican de una pancreatitis moderada y bueno, pues no hacen lo que tienen que hacer, es decir, no abordan el problema, que en todo caso pues tenía que haber sido mediante la extracción de biopsias, la realización de TACs.
Y en Madrid, entre tanto, el delegado de seguridad Pedro Calvo se ha marchado hoy hasta la piscina de la ELIPA para hacer balance sobre el programa de prevención del cáncer de piel. Más de 2.000 personas han podido saber cuál es su tipo de piel y qué protección deben usar gracias a esta campaña en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer.
Un hábito de salud relacionado con la edad, es decir, los niños, los menores de 15 años, si sufren quemaduras o exposiciones prolongadas al sol, de mayores van a tener una mayor predisposición también a desarrollar este tipo de enfermedad.
Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por Madrid. En este momento no hay incidencias que dificulten la circulación. Hay que extremar el cuidado, eso sí, en la 2, en la carretera de Barcelona. El tráfico es muy intenso en Torrejón de Ardoz.
Vamos a buscar ahora el tráfico en la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos una circulación bastante fluida a esta hora en la calle 30. No tenemos que destacar retenciones y en el interior de la ciudad, exceptuando los movimientos por Raimundo Fernández Villaverde, que mantienen un tráfico bastante lento en sentido República Argentina, y la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, con circulación intensa. En el resto de las zonas del interior se circula sin problemas.
Y la previsión del tiempo, Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Seguimos con tiempo estable en la Comunidad de Madrid, con cielos poco nubosos o despejados, nubes de evolución concentradas sobre todo en zonas altas, pero no esperamos precipitaciones a lo largo de toda esta semana. Hoy las temperaturas máximas han subido. Tenemos valores más cálidos por el sur, superando los 34 grados, y en el resto por encima de los 30. El viento en las próximas horas va a cobrar algo de fuerza y mañana las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.
7:15, a la vuelta vamos ya con el análisis.
Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
La Ventana, Madrid.
SER Madrid Sur. Cadena SER.
Residencia de Mayores de Fuenlabrada. Calidad de vida para nuestros mayores. Asistencia individual y personalizada de máxima atención. Te invitamos a conocer nuestras instalaciones en Fuenlabrada, Avenida de la Hispanidad 60. Teléfono 653 78 41 27. Residencia de Mayores de Fuenlabrada. La mejor residencia de la zona sur de Madrid.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia. Ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
¿Cómo?
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151. Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón último modelo con telas a elegir, arcón abatible y dos puffs por 349 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en descanso de todo Madrid. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Estás pensando en la mejor de las...
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91 698 0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur. Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestras ofertas de muebles de jardín del 1 al 17 de julio con descuentos de hasta el 50%. En Verdecora abrimos todos los domingos y festivos. Visítanos en Leganés Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones. Verdecora.
La Ventana, Madrid.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Televisor LED Philips 32 pulgadas TDT HD USB Mubi, antes 499 euros, ahora solo 429. Encuentra tu tienda más cercana en worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
I see the doctor, can you help me with my mom? And he said, oh, your mom is out of tune. Tonight we party at the central corridor. The prince can look for good, but God is at the dancing floor.
I'm walking by the sea and all the fancy like golden ships. From Metal Jack to Rizzo, the scary monsters sleeping in your bed.
Cool baby nurses taking fashion walk about. Takes it all, sings Abba through the door. Oh, mama, take your smile and have a drink tonight. The griffin did come in. Somebody clap my hand.
Martes 5 de julio, ¿cuántas personas estarán tomando en este momento una fotografía de algún rincón de Madrid? Probablemente muchas, de turistas y de los que viven aquí. Pero la fotografía que nos interesa en este momento es la más antigua de Madrid, la primera imagen conservada de la capital que puede verse desde hoy en el Museo del Romanticismo de Madrid. Nuestra compañera Victoria Cardiel ha ido a verla.
Madrid, 1840. Es una imagen muy pequeña, apenas el largo de un dedo, y está enmarcada en un aparatoso soporte dorado. Una vista algo borrosa y poco iluminada de Madrid. Se trata de un daguerrotipo datado entre 1840 y 1850, de autor desconocido. En la imagen puede apreciarse una panorámica algo abigarrada de los tejados del centro de la capital. Asunción Cardona es la directora del Museo Nacional del Romanticismo, que luce desde hoy esta pieza tan especial.
Esta singularidad se ve maximizada porque es una de las primeras y pocas vistas panorámicas de Madrid que existen.
La toma de estas imágenes fue una práctica muy escasa, porque los estudios de fotografía de la época centraban su actividad en la rentable producción de retratos. Esta adquisición enriquece la colección del Museo Romántico y documenta uno de los avances tecnológicos más importantes del siglo XIX, el nacimiento de la fotografía. Hemos hablado de esta imagen con algunos visitantes del museo.
Todo me ha gustado mucho, pero esta foto está muy bien.
A mí sí que me ha gustado mucho. Además, como al lado se expone una fotografía, pues te pones a mirarlo detenidamente y al final sacas la vista y la verdad es que me impacta también la historia que tiene detrás.
Me ha gustado, sí. Está bien.
Si visitan el Museo Nacional del Romanticismo, presten atención a la Sala 26, donde se ubica este nuevo huésped.
7:22, vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de hoy. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria Varela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el sitio de Madrid del que tenéis la fotografía más bonita?
¿De Madrid? Yo creo que la Plaza Mayor.
¿De la Plaza Mayor?
Sí, yo tengo muchas.
Pero... Yo la foto más bonita es del Estanque del Retiro.
Del estanque.
En plan navegante del Estanque del Retiro. Joven navegante del Estanque del Retiro.
Marinerito en el Retiro.
A mí me gustó mucho la esquinita esta ya mítica de Alcalá con Gran Vía. Ahí
es muy bonito. Bueno, Moncho, creo que tienes también alguna anécdota que contarnos o que revelarnos del Romanticismo.
Cuando ha salido del Museo del Romanticismo me he acordado que yo al Museo Romántico, cuando se llamaba todavía Museo Romántico, y de jovencillo, o sea, estamos hablando de finales de los años 70, principios de los 70, casi antes de ayer, pues yo que no tenía un duro para salir con chicas, y una manera que no me falló nunca de ligar era invitarlas a pasar la tarde en el Museo Romántico. Generalmente no había nadie, o sea, estábamos la chica y yo solos, y al principio sí, el portero nos miraba mucho, pues nos llevábamos algo, cuando vio que éramos inofensivos, o sea, incluso de vez en cuando me decía, ¿has cambiado? Y digo, sí, es que la cuarta vez que las tres al Museo Romántico ya no funciona
ya
tan bien como la primera. Era un museo verdaderamente romántico y encantador, con polvo, con poca luz, dando a unos patios. No, el polvo era...
Ya, me he dado cuenta.
No hemos querido a nadie entrar.
Porque, y eso que era una pena, porque, por ejemplo, estaba... Yo recuerdo, estando ahora, estaba el dormitorio de una joven romántica, que era el dormitorio de la hija del marqués de la Vega Inclán, que fue el fundador del museo, es un legado y era un palacio suyo, y desde luego apetecía muchísimo tumbarse en aquella cama, y apetecía muchísimo sentarse en el váter de Isabel II, que era una auténtica maravilla, lleno de brocaos y tal por todos los lados, con una tapita absolutamente disimulada, que yo parecía cualquier cosa menos un cuarto de baño.
Se trataba de una tarde realmente romántica.
Romántica a tope, romántica.
¿Y a la cuarta cita que hacías?
Pues a la cuarta cita, pues mira, yo alguna vez, cuando inauguraron el Suburbano, que era barato también, pues podías ir a la casa de campo. Si hacía buen tiempo, podías ir a la casa de campo. Pero vamos, yo es que había momentos en los que para dos entradas de cine no tenía. O me buscaba una novia rica o realmente lo pasaba fatal, ¿no? Pero he pasado tardes de domingo, las he pasado viajando en el Suburbano. Parábamos en el lago y luego lo volvíamos a coger y íbamos a Tarotán.
Era una buena alternativa. La casa de campo era una buena alternativa en días soleados. Lo malo es cuando venía el otoño.
El otoño del invierno marileño eran durísimos, sí, y había que buscar
para sitios
gratuitos y a cubierto. Iba más museos, pero realmente el Museo Romántico era perfecto, además era gratis, era totalmente gratis.
Bueno, también estaba la Biblioteca Nacional, porque yo me iba a estudiar a la Biblioteca Nacional, porque tampoco tenía dinero y entonces sacaba muy buenas notas, y me iba a la Biblioteca Nacional a estudiar, y allí sí se podía ligar, había cantidad de gente estudiando, o haciendo que estudiábamos, ¿no? Una miradita, sí, es que mira, tal, y el café.
En esos últimos te incluyes tú, ¿no, Pedro? Por lo que has dicho, te incluyes tú. En esos últimos que hacían que estudiaban.
Hombre, es que había veces que decías, bueno, una hora de estudiar, y luego, a lo que... Bueno, pues vamos a tomar una Coca-Cola, o vamos a tomar...
Pero además había unos funcionarios terribles, porque a mí me negaban libros. Ese libro no es para estudiar. O sea, no sé si tengo que hacer un trabajo. No, ese libro usted estudia.
Es cierto.
No se lo traigo. O sea, bueno, por favor. Que en la sala de lectura general de la Biblioteca Nacional, el propio funcionario era el que te prohibía los libros. ¿No? Era increíble.
Nuria, ¿tú tienes algún sitio confesable?
No, nada parecido.
Nuria es muy joven para contar historias de la época franquista.
No tanto por juventud, pero sí, al franquismo no, la verdad es que no lo viví. Además, yo soy asturiana, o sea, que en esa época todavía... Yo ya llegué a Madrid con la movida, ya era otro escenario.
Con los deberes hechos.
Sí, ya era otro escenario.
Bueno, pues les recuerdo a los oyentes también las formas que tienen de participar en esta tertulia, contándonos lo que quieran desde el sitio donde ligaban, a lo que quieran contarnos. Nuestro Twitter es ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico madrid@cadenaser.com y nuestro número de teléfono 902-14-60-60. Y bueno, si os parece, empezamos ya con la actualidad, con lo que ha pasado hoy. Hoy se cumple ese primer año de la ley de plazos, de la nueva ley del aborto, y 5 de las 7 clínicas privadas que realizan estas intervenciones dicen que la comunidad no les paga, que les debe más de 1,5 millones de euros. ¿Qué lectura hacéis de esto? ¿Crisis o crisis mezclada con ideología política? Nuria.
Hombre, yo escuchando las declaraciones que ha hecho hoy el Consejo de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿no?, cuando dice que hoy es el desgraciado aniversario de la desgraciada entrada en vigor de la desgraciada ley, me imagino que algo de ideología hay en esta cuestión, ¿no? O sea, que no es solo crisis. En cualquier caso, yo creo que la crisis no puede ser obvia, y además creo que es algo muy obvio para mermar el sistema de salud, ¿no?, el sistema sanitario, con lo cual lo separaría para área. Pero vamos, creo que en este caso hay algo más, que es una manera habitual de hacer política del Partido Popular y en concreto de Esperanza Aguirre. Primero se ponen a las leyes, cuando salen como no les gusta, ¿no?, el resultado no es el que habían deseado, recurren al Tribunal Constitucional, y si no, utilizan otras medidas para realmente no cumplirlas, y creo que estamos en un escenario similar a ese.
Bueno, yo quiero poner por delante y quiero creer que la ley se cumple en este país. Lo cumplen las administraciones sobre todo y lo cumplen las instituciones especialmente. Lo que sí creo es que la sanidad en general necesita un retoque. Pero no un retoque desde el punto de vista de las comunidades autónomas, sino un retoque desde el punto de vista del Estado. Y no solamente desde el partido que gobierna, sino desde el partido que no gobierna. Es decir, un pacto de Estado para que la sanidad no corra ningún peligro. Que no se hable más del copago, que no se hable más de facturas que haya que pagar por determinados servicios, como eso que se puede presumir de una parte de operaciones, urgencias, no sé qué. En fin, que no. Que la sanidad tiene que seguir siendo universal, tiene que seguir siendo gratuita y tiene que seguir siendo de calidad, porque tenemos una de las mejores sanidades del mundo. Posiblemente tenemos la mejor, pero bueno, no sé si se podría decir un dato tan absoluto. Pero lo que sí tengo claro es que a la sanidad hay que abordarla. Y no con 8.000 millones para repartir entre las comunidades autónomas, porque primero, los 8.000 millones no son suficientes, pero además yo no creo que haya que dárselo a las comunidades autónomas, aunque sea competencia de las comunidades autónomas. Ya hemos visto cómo han utilizado las comunidades autónomas algunas de esas cantidades que se les ha dado desde el gobierno central. Quiero decir que esos 8.000 millones a mí me huelen como los 11.000 que se dieron hace tiempo para las comunidades autónomas y que eso era porque había que dar 4.000 obligatoriamente a Cataluña. En fin, yo creo que de alguna manera habría que centrarse en que la sanidad es muy importante y que como empieza a hacer agua vamos a tener problemas muy serios.
Sí, no, solo una cosita, dice, la ley se cumple, Pedro, sí, pero no sabemos hasta cuándo, porque si la propia comunidad ha reconocido que efectivamente no paga nada, eso ahora mismo sí, pero lo que hace es derivar a las clínicas privadas lo que no hace en la sanidad pública y no pagarlo. Entonces, efectivamente, hoy se cumple, mañana ya veremos.
Bueno, vayamos por partes, como decía Jack el Destripador. Primero, el tema de la ley del aborto. Está claro que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, financia, y no les ha bajado la financiación, ha recortado la cantidad de dinero que daba a organizaciones no gubernamentales, y sin embargo, la máxima inversión social, digamos, en las organizaciones sociales de la Comunidad de Madrid, está precisamente entregada a organizaciones antiabortistas.
Efectivamente.
Con ese dato ya sabemos que va a hacer todo lo posible para que no se cumpla y no funcione la ley, una ley del aborto que evidentemente ellos detestan. Luego, lo decir que la media de impago es de 300 días y que no van a darles un trato de favor. ¿Pero cómo que un trato de favor? Además, que no es lo mismo no pagar a un determinado proveedor tal que no pagar de pronto una serie de operaciones que pueden crear gravísimos perjuicios a la salud física y mental de muchísimas mujeres españolas, aparte de ir poco a poco socavando a estas clínicas, y al final volveremos otra vez a lo que siempre ha querido Esperanza Aguirre, el que quiera que se lo pague. Eso por una parte. Luego, en cuanto a la sanidad pública, pues tenemos nada menos, que a mí eso me parece todavía más importante, los 8.000 millones, tenemos un pacto, una enmienda de Convergencia y Unión, por la cual ahora a las comunidades autónomas les van a regalar, o sea, les van a regalar edificios sanitarios públicos de la Seguridad Social. Aquí, por ejemplo, en Madrid, el Hospital de la Paz, que creo, no me equivoco, es un hospital pagado por las cotizaciones de todos los trabajadores, va a ser de doña Esperanza Aguirre. Y Esperanza Aguirre, mañana, si quiere, puede perfectamente venderlo y hacer apartamentos. Puede hacer lo que quiera con él. Ese suelo, que era un suelo de todos, era un suelo público, ahora es un suelo comunitario. Pero un suelo comunitario dedicado a fines hospitalarios. Luego, los nuevos hospitales construidos y gestionados por una asociación de constructores, que también tiene muchísima gracia que después del pelotazo del ladrillo se hayan reciclado en señores totalmente edificantes, ¿no? Ahora son empresas que edifican hospitales y aparte de eso los gestionan también, y lees los nombres de las empresas que están gestionando los hospitales y son constructoras. Yo lo único que les deseo es que acaben construyendo cárceles privadas, eso sí, en el futuro, pero desde luego Me parece que la situación de la sanidad, bueno, con esto imagino que lo del copago se podrá retrasar un poquito, porque con los 8.000 millones por un lado y lo que pueden sacarle realmente a esta cesión o a este regalito de los hospitales públicos madrileños, de cualquier comunidad puede ser.
Sí, pero... no es una fórmula que se esté utilizando en Madrid, que se utiliza en Andalucía, en Cataluña, en Madrid. Creo que en Valencia, en Galicia. Es decir, que la fórmula de que alguien construya un hospital y tenga los servicios privados, no los sanitarios, que la gestión sea privada, pero no en la parte sanitaria, se está haciendo en muchas comunidades.
Bueno, así veíamos ayer la foto, ¿no?, de mujeres embarazadas que iban al hospital con los dodos y las grandes bolsas, porque ya en los hospitales
pero
ya no había nada, se tenía que llevar todo de casa.
Te quitaron hasta la merienda.
Efectivamente.
Quedaban dos galletas y un agua chirle. O sea, que el precio debía ser de 5 céntimos por paciente, ¿no?
Pues ¿nos parece?
No hay papel higiénico en los servicios de los hospitales públicos. Sí, no hay pañales para mayores. Es decir, conozco familias de pacientes que tienen que llevar incluso los jabones especiales dermatológicos para poder lavar a sus enfermos porque no hay jabón. Y esas son las empresas constructoras que gestionan la parte no sanitaria. Pero claro, si la parte no sanitaria no funciona el catering y no funcionan los servicios de mantenimiento de todo ese material desechable, el hospital tampoco puede funcionar.
¿A ti no te parece que, Moncho y Nuria, no os parece que es suficiente motivo lo que estáis diciendo como crítica, que además es verdad? ¿No os parece suficiente motivo para que alguien se siente en este país y diga, esto hay que solucionarlo, pero además hay que solucionarlo no en una comunidad, en todas? El país no puede seguir deteriorándose en la parte sanitaria.
Está
traspasado a las comunidades autónomas, se traspasaron los tributos en el año 2001. E inmediatamente en el año 2003, si no me equivoco, ya había déficit en las comunidades autónomas.
Sí, claro. Además, un segundo, sí. Solo Nuria, de hecho la asociación esta de clínicas denunciaba o ponía de manifiesto que en todo el país, que cada comunidad autónoma está aplicándolo de una manera distinta, y entonces que bueno, que las mujeres no tienen el mismo derecho en si están hablando de una comunidad como Madrid o Galicia o Asturias.
Que vayan a Navarra.
Efectivamente. No, claro, era lo que te quería decir, Pedro. Claro que hay que solucionarlo, pero es que no es un problema al que nos enfrentemos y tengamos que sentarnos a solucionarlo. Es un problema inducido. Quiero decir, en lo que tenemos ahora mismo en Madrid, que es lo que nos compete, pero efectivamente también en otras comunidades gestionadas por la derecha y por el Partido Popular, es una sanidad deteriorada porque se ha querido deteriorar la sanidad.
Pero no gobierna el Partido Popular.
Un ejemplo, la diferencia entre Asturias y Madrid, por ejemplo, en los servicios sanitarios privados, ¿no?, en los seguros privados, en Asturias es de un 9% de la población y en Madrid un 30%. O sea, hay datos que son muy obvios, o sea, no funciona igual en todas las comunidades autónomas. Entonces, no creo yo que a Esperanza Aguirre le interese nada, o al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que hoy está tan desgraciado por el aniversario que tenemos, que les interese nada sentarse a solucionar un problema que es el que ellos han fomentado, es hacia donde han querido, ¿no?, una gestión pública, privada, del sistema sanitario, entregándolo, como decía muy bien Moncho, a constructores y, claro, gestionando realmente una forma muy sencilla, que hasta los no expertos como yo en matemáticas lo sabemos hacer. Si no das nada, realmente el gasto también es cero.
Luego también está la carta, o sea, no solamente que lo estén gestionando y haciendo, que yo pensaba que la gente de SEOPAN, que es como se llama la asociación esta de constructores, han enviado una carta que es casi una carta de extorsión.
A la de chantajes.
Parece un impuesto revolucionario de SEOPAN diciendo que es que necesitan muchísimo más dinero del que les han dado. Quieren subir el canon, me parece que es el 9,2 millones de euros. Bueno, en fin, no tengo las cifras a mano y no quiero meter la pata. Pero quieren recibir más de lo que han recibido por lo que ya han hecho y subir el canon que les tiene que pagar la Comunidad de Madrid un tanto por ciento muy elevado. Y todo eso haciéndolo mal, según se ha demostrado en los nuevos hospitales, ¿no? A mí me parece verdaderamente tremendo. Y me parece que, claro, la cuestión de fondo, estaremos todos de acuerdo, la cuestión de fondo es que Esperanza Aguirre no cree en la sanidad pública, claro, y lo quiere convertir en sanidad privada, claro, y quiere dejar que la sanidad pública vuelva a ser lo que era en los viejísimos tiempos cuando se llamaba beneficencia, a la que solo tenían derecho los pobres.
Pedro. No, yo no hago gesto porque digo, vamos a ver. Yo no sé lo que piensa Esperanza Aguirre y además no pienso...
Bueno, pero sí sabemos lo que hace, Pedro.
Bueno, vamos a ver, no sé lo que piensa. La sanidad pública en Madrid es gratis. Bueno, eso no tiene ninguna duda.
Perdona, yo tengo
pero
una
si experiencia... Si quieres llevar tus pañales, ya no es gratis.
No, perdona, incluso yo tengo una experiencia personal. Mi madre se ha tenido que llevar la inyección que le fueron a inyectar. No hablamos de pañales, sino ya del medicamento que le iban a inyectar. Entonces, en fin.
Ya, claro, que eso casi es delictivo, eso que me estás contando.
Bueno, es la vida real.
Yo creo que eso es para marcharse al juzgado,
claro,
¿no?
Claro, pero es la vida real de esta comunidad.
Y luego lo del copago, pues bueno, tenemos el informe. Lo que pasa es que realmente en la FAES, que es el famoso vivero de plantas de invernadero y de ideas del Partido Popular, pues ya han encargado un estudio sobre las posibilidades del copago, que van a ser maravillosas. Lo único que, como los estudios de la FAES son todos magníficos, unos días antes de Fukushima salía el informe de la FAES recomendando a este país que le decía alternativas, que el futuro, que estaba dicho por todo el mundo y que iba a ser seguro, era la energía nuclear. O sea, esperemos que el informe del copago le salga igualmente el tiro por la culata.
Además, tenemos que hacer una campaña contra la palabra copago, porque ya de entrada estamos admitiendo una mentira.
Pero es doble pago.
Es doble pago, efectivamente.
El copago ya existe. Hombre, el copago
no,
ya existe. Es
que nosotros pagamos la sanidad pública, no la paga nadie más que todos los contribuyentes.
Eso para empezar,
es cierto que el nombre es un poco
tramposo.
Es el doble pago, efectivamente.
No, pero además, cuando tú compras un medicamento, ya pagas una parte de ese medicamento, que antes era gratuito. Y eso se puso para subvencionar y para poder equilibrar los gastos de la sanidad, y se pagan una parte de los medicamentos. Eso ya es un copago, de alguna manera. Lo que se pretende, la palabra copago se está extendiendo demasiado, además. Se está extendiendo, que la conciencia empieza ya a asumirla como propia, la palabra del copago, para que las consultas sea de algo, un euro, dos euros. Lo importante no es el euro que se pague en un principio, porque dices, bueno, por un euro a lo mejor, cada vez que vaya a urgencias, pues a lo mejor tampoco es tan importante. Sí es importante, porque el concepto pagar por atender, por recibir una atención médica, ese concepto de pagar, que ahora no le tenemos, le incorporaríamos a nuestro hábito. Y subir de 1 a 5 o a 10 es fácil.
Y aparte de eso, que ese euro, que para la mayor parte de la gente no sería nada, hay gente para la que sí que puede ser. Y casualmente, esa gente que no puede pagar ese euro es la que más puede necesitar ese tipo de medicamentos, ¿no?
Además, es la estrategia.
Bueno, de todas maneras, yo no quiero hacerme publicidad, porque la verdad es que... Pero ahí, yo tengo en YouTube hay un sketch sobre el que discutimos aquí un día, Antonio Naranjo y yo, bastante, que además habló él del tema, que es un sketch que hago con Willy Toledo sobre cómo puede ser en el futuro una consulta médica con copago, que sería como una especie de taxímetro, marcando clac, 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 clac.
Sí, lo he visto.
Tengo usted cuidado y tal, que los 5 primeros minutos cuestan poquito, pero a partir del minuto 10 esto ya se dispara, ¿no? Y vamos... Evidentemente, como yo decía, esto es una parodia, no lo van a hacer nunca tan exagerado. O sea, no te van a poner un taxímetro, solo te van a cobrar.
Bueno, os traslado una pregunta que nos hacen desde Twitter, y os la traslado a vosotros, y dicen, ¿no debería el Estado retirar las competencias que no asumen algunas comunidades?
Bueno, si queremos meternos en un problema aún mayor que el sanitario, sí, desde luego, ¿no?
Bueno, yo es que creo que haya habido algunos errores en la sanidad y seguramente en la educación. Ha habido errores en las transferencias. No sé si al hacer las transferencias globalmente o en algunos conceptos solo, pero yo sí creo que se podía tomar esa decisión, pero a ver quién le pone ese cascabel a ese gatazo, porque eso no es un gato, es un tigre. Las comunidades autónomas son un tigre, se han convertido en un poder real dentro del Estado español, y desde luego no creo que fuese capaz ningún gobierno, aunque tuviese 250 escaños, no sería capaz de dar marcha atrás a ninguna de las competencias que han asumido las comunidades autónomas. Pero no me estoy hablando de Cataluña o del País Vasco, que posiblemente la gente lo tiene en la cabeza como las más beligerantes. No, a Murcia. A ver quién es capaz de quitarle a Murcia, a Castilla o cualquiera de las comunidades, a esos reyes que se han montado en las comunidades autónomas, le quitas una competencia y vamos ahí.
De esa manera la pregunta se responde a sí misma. Evidentemente, unas competencias que tú no estás asumiendo, esas competencias, si no te las quitan, no son de nadie, esas competencias existen. Luego, evidentemente, si no lo asumes, te lo tienen que quitar. Pero no se las tienen que quitar a todos por igual, sino a aquellos que incumplan determinado tipo de competencias, ¿no? Yo creo que la pregunta de Twitter está respondida por sí misma.
Eso que dices es muy peligroso, porque muy peligrosísimo. Por ejemplo, en la educación o en la sanidad casi nos quedábamos solos, ¿eh?
No, lo que pasa es que es verdad lo que...
Y a mí me parecería muy bien que nos quedáramos solos y volviéramos fundamentalmente a lo público otra vez, ¿no?
Sí, pues no, a la centralización.
No, pero...
No, a la centralidad.
No, claro, porque no estamos a favor, pero sin embargo la pregunta sí que responde a un malestar, y que yo creo que es muy común, de cómo está funcionando el Estado de las autonomías, ¿no? Por el que se apostó, y porque desde luego no queremos volver a centralizar el Estado en Madrid, pero efectivamente hay que hacer una reflexión, eso está claro, y porque está provocando mucha desigualdad. Lo veíamos antes cuando estábamos hablando del derecho no de las mujeres al acceso al IBE, pero lo vemos en la educación, lo vemos en la sanidad en general, en fin, está provocando mucha desigualdad.
Simplemente un concepto que es las palabras, ya sabes tú que muchas veces significan lo que significan, y para hacerlo en Madrid, no, Madrid es una comunidad autónoma, para hacerlo el gobierno central, que puede estar, que está en Madrid, la sede del gobierno central.
Bueno, pero no es casualidad.
Bien, de acuerdo, pero Madrid es una comunidad autónoma.
Madrid es una comunidad autónoma, es la capital del país y además es donde está el gobierno central. Sí, y creo que esa realidad tiene sus consecuencias.
Y es una comunidad autónoma, por cierto, sin ningún arraigo.
Eso es.
Madrid jamás ha tenido ese sentimiento, ni nacionalista menos, pero vamos, ni siquiera comunitario. Pregúntale a uno del Escorial que le parece uno de la Valcarnero si te das cuenta del tema. O sea, se tuvo que hacer porque si no se quedaba allí, como dice,
no, porque se quedó sola.
Se quedaba sola absolutamente en medio y no hubiera más remedio que hacerlo. Podrían haber hecho un Madrid de EFE o podrían haber decidido terrenos a Segovia. Y a
no quisieron. Eso, no se quiso hacer un Madrid de EFE. Claro, no se quiso. Claro. Tú lo has vivido como yo, aquello.
Sí, totalmente.
Bueno, ahí estamos como muy revival, ¿no?
Nos hemos ido a 1979.
Bueno, pues a ver si esto que os voy a contar ahora también os parece que nos vamos un poco a 1979. Hablamos de Paracuellos del Jarama. Ahí en las elecciones ha salido el Partido Popular, que gobierna con un partido independiente, Iniciativa Ciudadana por Paracuellos. En el Ejecutivo local hay 11 concejales, 6 hombres y 5 mujeres. Y ahora el alcalde ha formado la Junta de Gobierno y ha repartido las tenencias de alcaldía. Yo os pregunto, ¿cuántas mujeres creéis que hay en la Junta de Gobierno y en las tenencias de alcaldía? Pedro.
Ninguna.
Moncho.
Si alguna tiene que haber, dos.
Nuria.
Una o ninguna.
Bueno, pues nos lo va a contar nuestro compañero de Ser Madrid Norte, David Guerrero.
El alcalde del Partido Popular, Fernando Zurita, ha formado la Junta de Gobierno local con Borja Baturones, Santos Miñambres, Juan Peinado y Manuel Porto, nombrándoles a su vez como primer, segundo, tercer y cuarto teniente de alcalde respectivamente. Ni una sola mujer en los puestos más importantes del Ejecutivo local. Las 6 mujeres que forman el gobierno no estarán en el mayor órgano de decisión y asumirán concejalías como deporte, servicios sociales, agricultura, juventud, mujer o medio ambiente. Las carteras de urbanismo, recursos humanos, industria, fomento, economía o planificación quedan en manos de los concejales varones. Izquierda Unida ha denunciado esta situación acusando al alcalde de haber decidido de manera caprichosa, no argumentada, a pesar de que el equipo de gobierno está formado por 6 mujeres y 5 hombres. Para el portavoz de la coalición en Paracuellos, Germán Basoa, no es ya una decisión discriminatoria, sino un incumplimiento claro del principio de presencia equilibrada en los nombramientos públicos que obliga la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Bueno, Pedro, tristemente tengo que decir que has acertado.
Que ha acertado, ¿no? La bronca que le van a dar al alcalde en su casa esta noche, su mujer, su
y mi mujer,
la familia y tal.
Bueno, aparte de la bronca, es que es ilegal. Vamos a ver, o sea, lo volvemos a las
es
palabras,
lamentable.
¿No? No, es ilegal. O sea, se salta la legalidad vigente en este país.
Bueno, yo digo, es lamentable porque yo supongo que de todas las mujeres que forman parte del ayuntamiento, las habrá válidas. Y menos válidas.
Y, pero perdóname, Pedro, es que da igual, porque suponemos que todos los hombres son válidos.
Claro,
que...
no, por eso digo que...
No, de todas maneras, la validez la demostrarán ahora contraatacando contra esta medida, supongo. Si realmente las 6 mujeres del gobierno municipal de Paracuellos del Jarama...
No, pero que a ellos nunca se les hace examen, A ellos nunca se les hace examen.
Pero luego el alcalde está suspendido de antemano.
Efectivamente.
Está clarísimamente suspendido en constitucionalidad, por ejemplo. Educación para la ciudadanía se notaba que no la estudiaban.
En la ley de igualdad, aprobada y hace años también ha suspendido.
Bueno, os he dicho que era algo que sonaba a antiguo.
No, nos hemos ido a los 70 de cabeza hoy, ¿no?
Lo triste es que estamos donde estamos ahora. Bueno, vamos a hablar de tribunales. Esperanza Aguirre tiene ya la memoria anual que recoge la situación de los tribunales, aunque para los detalles aún tenemos que esperar. Pero bueno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, dice que el atasco durante 2010 es más o menos el mismo que el año anterior. ¿Qué os parece la situación en la que se encuentra la justicia?
Se hemos quedado todos mirando. Claro, porque los comentarios que te hagan ahí, fatal, muy mal, qué horror. El año pasado iba fatal y este año dicen que está igual, que estará peor, que no estará igual. Y al año que viene, ¿cómo será? ¿Hay algo que lo pueda arreglar? ¿Esto tiene algún tipo de arreglo? ¿Está pensado? ¿Es solamente los tribunales de Madrid los que no funcionan? No, son los tribunales de toda España los que no funcionan. Esto realmente es absolutamente... Nos estamos riendo muchísimo, pero es dramático, absolutamente
es dramático.
Pero yo creo que entra en la dinámica que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablábamos de la sanidad. Es una dinámica de partido, al menos de gobierno, ¿no? Tú llegas a lo público, te cargas lo público para que avance lo privado. Tú creas los problemas sobre los que luego supuestamente va a venir el Redentor a solucionarlos. Y a mí lo que más me sorprende es que aún así todo, que cuando entramos en cada tema y no hay por dónde agarrarlo, hablamos de buena gestión. O sea, el Partido Popular aún habla de buena gestión, de eficacia y de eficiencia, ¿no? Algo realmente sorprendente.
Bueno, yo es que como la justicia creo, efectivamente, como dice Moncho, lleva razón, que está mal en todos los sitios, efectivamente, no solamente en Madrid, pero es una de las administraciones, o es, digamos, uno de los sectores de la administración más importante. Yo creo que además no tiene cabida en el sector privado. Es decir, es que
pero vamos a ver, los abogados de oficio
Claro,
¿los abogados de oficio están de huelga en toda España o solo es en Madrid?
No, pero vamos a ver, que no, que no es que Madrid, es que...
Por eso, que, no, o sea, que está Madrid, todo igual, pero hay diferencias.
Sí, sí.
Que efectivando, ni muchísimo menos, la gestión que se está haciendo en la Administración de Justicia, en ningún sitio, no la defiendo, porque además... Además, la justicia que tarda en contestar un caso, en dar una solución más del tiempo que debe tardar, ya no es justicia, deja de serlo y se transforma en otra cosa, ¿no? Me estoy acordando de las indemnizaciones que hay que dar, me estoy acordando ahora mismo de, no sé, hay gente que todavía, me parece que no había una sentencia firme y no se habían cobrado todavía los del bichito, aquellos del año 1908, la colza, que no me acordaba el nombre.
Se ha cobrado hace poco tiempo.
Efectivamente, los de la colza. Imaginaos que es que yo conozco una familia que estaban afectados, prácticamente se habían muerto todos menos uno, y ahora se cobra, o bueno, se cobra. Dicen que se va a cobrar y de ahí entran los bancos, te doy tanto menos si lo cobras ahora. En fin, la justicia o tiene una contestación inmediata a la demanda de los ciudadanos o no sirve para nada. Y ahí yo creo que había que hacer un esfuerzo. No sé si es el momento, con la crisis que tenemos, de invertir en la justicia. No sé, desde luego los administradores no lo van a hacer así.
Desde luego habría que invertir en la justicia, porque una...
No queda más remedio.
No, ya va, que en términos muy generales, lo que estamos hablando, de todo lo que estamos hablando, es de profundas injusticias.
Efectivamente.
Si no funciona la justicia, las injusticias de las que hemos hablado hoy, en la sanidad, en la educación, en el aborto, en cualquier cosa, seguirán siendo injustas si no funciona la justicia. Es básico para que funcione lo demás.
Bueno, son las 7:48, una pausa y enseguida volvemos.